Gracias, Señor, a ti. Bendita todas las mujeres. Bendita sea fuerte en Jesús. Santa María. Pecados pecadores. Ahora en el mucho muerte. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Envía tu Espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Dándose gustar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor Guadalupe. San José. Santa Teresa. Todos los ángeles y los santos de Dios. Bien. Sentados, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Puedo leer, María? Sí. Vamos a escuchar la lectura del libro del profeta Ezequiel. Alabamos, Señor. Que vamos a dar nuestra interpretación. Primer punto es los caminos de Dios son justos. Pero a veces misteriosos. Los caminos de Dios son justos, pero a veces misteriosos. Y que le voy a dar el ejemplo mejor. Puede ponerlo en paréntesis si quiere. Jesús en la cruz. ¿Por qué? Es un misterio. El hecho que Jesús escogió de morir en la cruz es un misterio enorme. Pero es la voluntad de Dios. La muerte de Jesús clavada en la cruz, derramando cada gota de su sangre. Si usted fuera Dios Padre, yo pensé que no habría escogido esta manera de terminar la vida con su hijo. Yo pensé que no. Y Jesús, siendo Dios, cualquier acción de Cristo, aunque se fuera la acción más mínima, sería suficiente para salvar el mundo mil veces. Levantar una estilla del taller donde trabajaba como carpintero, suficiente para salvar el mundo un millón de veces. Es un misterio. Pero lo que Dios hace es siempre por el bien. Lo que parece mal para nosotros, Dios saca mayor bien de lo que parece algo malo. Nosotros podemos ver el momento presente, pero Dios vive fuera del tiempo. Nosotros podemos ver A hasta B, Dios A hasta Z y pasándolo. Pues es bueno cuando hay problemas, platicar con Dios. Y uno puede preguntar por qué, pero es muy bueno no ponerse rebelde contra Dios. Si Dios es tan bueno, porque Dios permitió la muerte de mi hijo que tenía 8 años. Platicar con Dios, preguntar. Pero trata de conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En eso vamos a conseguir la paz. Ok, otro punto es esto. Poner la palabra, pedir el don de la perseverancia. El don de la perseverancia. Ustedes están aquí, católicos creyentes y practicantes. ¿El año que viene? Yo no sé. Yo no sé. 5 años, todavía menos. 10 años. Yo no sé. Muy importante pedir por el don de la perseverancia. Santo Afonso Ligorio dice, si el don de los dones es la perseverancia final. Y voy a dar uno o dos cuentos para entenderlo. Hay un autor que hace varios años había escrito muchos cuentos cortos, se llama Fábulas de Esopo, inglés, Aesop's Fables, Tales. Y uno de estos cuentos que ilustra este punto es una carrera entre un conejo y una tortuga. No sé si ustedes leyeron esto. Entonces la tortuga y el conejo tuvieron que hacer una carrera para ver quién ganara. ¿Quién es más rápido, un conejo o una tortuga? Sí. Pero el conejo iba corriendo, pero cambiando ruta. Yendo adelante, luego atrás. Zigzagueando. Mientras la tortuga, paso por paso, paso por paso, paso por paso, sus ojos fijos en el fin. ¿Quién ganó? La tortuga. Ese cuento dice mucho. Una interpretación moderna sería, el conejo va distrayéndose. Hay muchas distracciones en el mundo, especialmente para sus jóvenes. Muchas distracciones, ¿no? Es muy fácil de levantar los ojos de nuestro fin, que es Dios. Muy fácil. Constantemente tenemos que seguir preguntándonos al final del día, ¿mis ojos estaban fijos en Dios o distrayéndose, mirando cosas que podrían prevenir llegar al final de la carrera? Esa sería una interpretación, segunda interpretación de este pasaje. El don de la perseverancia. San Felipe Neri, el apóstol de Roma, segundo apóstol de Roma, caminando una vez por la calle de Roma, había visto un vagabundo tirado en el suelo. Le digo, ahí estoy yo sin la gracia de Dios. Si alguien fue a mi misa a las 6:15, había dado el ejemplo de Leonardo da Vinci. Saben que da Vinci era un pintor muy famoso. Y su pintura más famosa tal vez fue La Última Cena. Pero escogió una manera única para terminar su obra maestra. Escogía personas a la buena de Dios para posar. De repente había visto un hombre muy atractivo, joven, fuerte. Le pidió de posar como Jesús. Después escogió Mateo y Juan, San Andrés, Santiago Mayor, Santiago Menor, Bartolomé, Simón el Zelota. Pero llevaba tiempo para encontrar Judas Iscariote. Después de un rato largo, caminando por la calle, había visto, como en el cuento de Felipe Neri, un hombre tirado por el suelo. Barba larga, pelos despeinados, pantalones rotos, moscas cayendo encima de este hombre, un espectáculo. Y Da Vinci pensaba, ¡ajá! Ya tengo Judas Iscariote. Se lo acercó y dijo, Señor, me hace favor de posar como Judas Iscariote en mi pintura de La Última Cena. De repente empezó a salir una lágrima que rodaba de la mejilla del hombre. Luego otra lágrima. Y Da Vinci dijo, ¿por qué estás llorando? Él dijo, porque hace 2 años tú me escogiste de ser Jesús. Cuestión de 2 años. Jesús se cambió en Judas Iscariote. ¿Estamos aquí hoy? ¿El año que viene? Yo no sé. Esperemos. Ese pasaje es muy fuerte y da miedo. Da mucho miedo. Inspira en nosotros, pero 2 virtudes, ¿no? Temor de Dios y la humildad. Si uno tiene temor de Dios y humildad, vamos a perseverar. ¿Cuántos de ustedes tienen parientes, primos o tíos, hermanos, que practicaban en la niñez ahorita, no van a misa más? Muchos. Cuenta personal, cuando yo era niño, cada año iba a regresar a mi tierra, como dicen ustedes, en Michigan, no Michoacán, ¿no? Entonces, casi todos mis tíos y primos vivían allá. Mi papá se fue de este estado cuando yo tenía 2 años. Y cada año yo iba con mis primos y jugábamos y siempre íbamos a misa. Una de mis primos, que siempre iba a misa con nosotros. Cambio religión, ahorita tendría un doctorado en Transcendental Meditation. Tal vez uno de los más famosos en el país, su nombre es Kenny Smith. Transcendental Meditation significa el movimiento de la nueva era. Porque él tiene su doctorado en meditación trascendental y Padre Escobita no. Porque él no es sacerdote y yo un gurú en Los Ángeles, ¿no? Con la barba larga, pipa, con la música psicodélica, ¿no? Entrando con el humo de marihuana en mi cuartito, ¿no? Pidiendo cada entrada $1,000, ¿no? Porque yo pensé que yo era mucho más travieso que él. Es un misterio. Misterio grande. Y el papá de ese niño, que mi tío murió hace 6 meses, era comunión diaria por 70 años. ¿Cuántos aquí van a comunión diaria por 70 años? ¿Cuánto tiene 70 años aquí? Todavía más misterioso, su papá practicante, misa diaria. Es un grande misterio, yo no puedo entender esto. Pero me mantiene en humildad. Que todo el mundo podría tirarse por la borda, caer del precipicio. Pero si yo pensé, si meditamos esto con humildad, vamos a perseverar. Pero si estamos altaneros, oh, yo voy a platicar con Padre Escobita, el día de domingo soy una persona santa y... orgullo. Por eso católicos. Lo que decimos de la Iglesia Católica, tenemos los mejores de los mejores y los peores de los peores. En la Iglesia Católica. Menciono hoy Santa Teresita, grande santa. San Juan Pablo II. Santo Tomás de Aquino. ¿Quién puede superar estos? Nadie, casi. Pero voy a mencionar 3 católicos más. Adolfo Hitler, Fidel Castro, Joseph Stalin. Fueron bautizados católicos. ¿Qué pasó? Que no había cultivado la fe. Y se desviaron como el conejo. ¿Qué? Castro que murió, ¿qué? Hace seis meses, Fidel Castro. De Cuba, un año ya. Ya su hermano Raúl está tomando las riendas, ¿no? Fueron formados por los jesuitas en Cuba. Los jesuitas. Yo pensé, bueno, platicar con sus hijos y usar esos cuentos, ¿no? Porque están aquí ahorita. Y cuando van a la universidad, híjole, que Dios los salve de los peligros y tentaciones que tienen. Son muchísimas. Ok, número 3, pero le voy a dar un secreto para perseverar. ¿Quieren saber el secreto? ¿Sí? Se lo digo gratis. Que tiene que ser una práctica cada mes, cada semana, cada día. No es tanto. pero hacerlo muy bien. Cada mes, una muy buena confesión, pero bien hecha. ¿Qué es más fuerte? ¿Un exorcismo o confesión? ¿Es cierto? Sí, porque el exorcismo es un sacramental. La confesión es un sacramento. Sacramento es mil veces más fuerte. Un sacramental nos recuerda a Dios. El sacramento de la Eucaristía es Dios. Es Dios. Es como tener una foto de tu papá en México y tu papá presente. ¿Hay una diferencia? Muy grande, ¿no? Y luego, cada semana, una comunión muy ferviente. Ojalá más frecuente que una vez por semana. La misa y la comunión, cada domingo. Y no queremos caliente bancas, ¿eh? ¿Sabe qué caliente banca? ¿Está allá? La gente va a comulgar, estás allá calentando la banca, matando moscas. No. Tiene que comulgar. Y cada día, rezar el Santo Rosario. Entonces, cada mes, confesión, cada semana, la comunión, y cada día, rezar el Santo Rosario. Si lo hacen, ustedes van a perseverar. Se lo prometo. Mano bajo fuego. Háganlo. Y enseñar a sus hijos. Sí, sus hijos. Misa. Confesión. Misa. Rosario. Es misericordia. Cuerpo de Cristo. La presencia de María. Vamos a llegar. Y cuando rezamos el Ave María, es la oración de la perseverancia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es la oración de la perseverancia. De la perseverancia. Que número 4. Rezar por la conversión de los pecadores. Rezar por la conversión de los pecadores. Lo más agradable a Dios en la diaria Santa Faustina, rezar por la conversión de los pecadores. El quinto es rezar por la conversión de los pecadores. Pensar en las últimas cosas. Muerte, juicio, cielo, infierno. Muerte, juicio, cielo, infierno. Un día voy a morir, viene juicio, condenación o salvación. Si pensamos en eso, vamos a perseverar. Somos como la tortuga. La tortuga, bien enfocado. El año pasado, en ese tiempo, había como 4 muertos en 2 o 3 semanas, personas muy conocidas. Hace un año murió mi papá hoy mismo. 4 días después murió Doña Lucía, que daba la clase aquí. Cuando yo estaba preparando para misa fúnebre, mi papá, Padre Renzo, en lágrimas, llamaba que digan, Doña Lucía murió. No podía creerlo. Luego murió el esposo de Irene, que canta en la misa, Lucio. Luego murió el esposo de Vicky Escamilla, que da la comunión a muchísima gente. Todo en cuestión de un mes. 4 muertos. Es muy importante pensar sobre la muerte. Yo pienso que nos hace más serios y menos superficiales en nuestra vida. Es un tema muy sobrio. En un mundo tan frívolo, superficial. Y no digo que nos lleva a la depresión, nos lleva a ser personas serias en el camino de la santidad. ¿Es esto? Depresión, no. Pero serios, en enfocarnos, estoy aquí con mis hijos de llegar al cielo. Es la única cosa que vale. La única cosa. Amén. Muy bien. Vamos a pasar a leer la segunda lectura. ¿Lo tiene? ¿Se tiene?
Sí.
Okay. Vamos, Señor. El primer punto es tratar de vivir en unión. Tratar de vivir en unión, la unidad. Porque el diablo divide. El diablo divide. Mientras el Espíritu Santo unifica. Y han dicho que dice, la cadena es más fuerte que el eslabón más débil. si saben ese dicho. Si tiene una cadena y tiene acero, 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 cartón, si uno estira, ¿qué va a pasar? Se rompe porque tiene un eslabón de cartón. Pero todos están de acero. Esta cadena es fuerte. Por eso tiene que tratar de rezar para que su familia tenga unidad. Que una idea más sobre esto, después sigamos. Ustedes, papás, siempre están de acuerdo 100% en la manera de disciplinar a sus hijos. Okay. Porque eso debilita la familia. Que normalmente, le voy a decir, tal vez un disparate, pero yo noto, normalmente la familia hispana, la mamá es la más fuerte. No siempre, pero la mayoría de los casos, la mamá es la persona más fuerte. Frida, sí. Bueno, sí. ¿Javiera? Normalmente es una realidad, ¿no? No hay que negarlo. No siempre. Mientras debería ser, tratar de ser más o menos igual, ¿no? En este caso, ¿qué hace un niño? Si un niño quiere algo, siempre va a buscar pedir papi por algo. Porque mami se lo va a negar. Bueno, voy a ir atrás y mami pedir papi. Y mami dice, ¿por qué estás haciendo? Papi me dio permiso. Y ese debilita la familia. Ok, podría darle la solución, si quieren. ¿Quieren? Ok, no digo que es absolutamente fireproof o segurísimo, pero ustedes esposos tienen que salir, yo digo, por lo menos cada 3 o 4 semanas, y tener a date night. Salir como esposos y gozar y salir a comer, bailar, caminar. Pero aparte de eso, tiene que planear cómo vamos a disciplinar nuestros hijos este mes. Y tal vez tiene que pelear un poco. ¿Una buena pelea? Llegar a la casa con un ojo negro, un diente, menos, ¿no? La manera de terminar the date night, ¿no? Me dice Papa Francisco, tirar los platos de mañana, hagan las pastas por la noche, ¿no? Pero si lo hacen, ya tiene claridad, como la tortuga. ¿Saben dónde camina, no? Yo no digo que mis padres eran perfectos, pero me acuerdo que siempre estaban de acuerdo con la disciplina. No había contradicciones, ¿no? Había uniformidad en esto. Entonces, en la unidad hay la fuerza. Y muchas veces, si ustedes están platicando, bueno, ceder un poco, ella ceder, él ceder, y ya llegar a la punto medio. Y un tema siempre actual es cómo vamos a educar nuestros hijos en los medios modernos de comunicación. Tiene que ser una plática constante con ustedes. Puede usar el teléfono cuando van a mirar la televisión. Una plática constante entre los papás. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos y no abusar de esos medios modernos? Es un tema muy importante. Internet. ¿Cómo van a educarlos en esto? ¿No? Hay papás que dicen simplemente que teléfono no hasta terminar high school. Yo pienso que está bien esto. Yo sé que es muy difícil que van a la escuela, todo el mundo lo tiene menos su hijo y mami, yo soy un bicho raro, ¿no? Soy la única persona en la escuela que no tiene... Pero frente a la salvación de su alma, ¿qué es mejor? Porque tiene que salvar su alma, ¿no? Tenerlo podría poner en peligro la salvación de su alma, ¿ok? Tiene que ser contracultural. Y cuando estaba en vacaciones, uno de mis hermanos que tiene ya tiene sus 8 hijos, él tiene un hijo la edad de sus hijos, un año más. Y él está en una escuela católica en New Hampshire. Y mi hermano quiere mandarlo a otro estado para estudiar. Y la razón es porque no tiene teléfono. No le da permiso. Tiene 15 años. ¿No? Pero los muchachos en la escuela tienen teléfono. Y mi hermano quiere quitarlo del ambiente donde está usando el teléfono. Y mandarlo de New Hampshire a Pennsylvania. ¿No? Pero no lo hizo, pero estaba seriamente pensando esto. Porque ve el peligro de la pornografía, el peligro de mandar mensajes malos. Entonces, ustedes siempre tienen que ser como esa tortuga. Okay? Final. Llevar mi familia de tortuguitas, ¿no? Okay? A la salvación. Amén. ¿Qué otro punto? Estamos estudiando la carta de San Pablo a los Filipenses. La humildad. Y poner la humildad es la verdad. Ese es número 2 todavía. La humildad es la verdad. Y tercero, ejemplo de Jesús. Ejemplo de Jesús. Pues un ejemplo de Jesús, voy a dar 3 ejemplos en la vida de Jesús de su gran humildad. Esa es todavía la tercera raya, número 8. Su encarnación, pasión, y presencia, en la Eucaristía. Encarnación, pasión, presencia en la Eucaristía. Encarnación. Que Fulton Sheen utiliza esta analogía. Trate de imaginar que una mañana tú tienes tu alma, y cuando vas frente al espejo, tú estás mirando un perro en el espejo. Entonces tú eres ya un perro, pero tienes un alma humana, ¿ok? Y sales por la mañana y te metes con un grupo de cachorros de la calle. Pero tú, eres, tú tienes alma humana, inmortal. Y los perros se vuelven atrás y te despedazan. Es un poco la encarnación. Jesús siendo Dios se hizo hombre. Qué distancia abismal entre una persona humana y una persona divina. Es el ejemplo que da Fulton Sheen. Y otro es la pasión. Cualquier detalle de la pasión, tomar la coordinación de espinas. ¿No? Todos esos detalles en el tercer misterio doloroso, llevándolo como un animal, sentado sobre una piedra con clavos, pasando toda la noche, 6-7 horas, burlándose de él, dándole bofetadas, puños, luego la corona de espinas, escupiendo la cara, dándole un palito como un cetro, pegándole en la cabeza. Si tú eres el hijo de Dios, sálvate. Jesús se cayó. Qué humildad. ¿Te gusta ser humillada? ¿Mucho? Es difícil, ¿no? Cuando viene humillación es pensar en Jesús. Y ofrecer las humillaciones por la salvación de sus hijos. No perder la gracia. Y el tercer elemento es, ustedes están pensando, pero Padre, ¿cómo es la presencia de Jesús en la Eucaristía una forma de humillación? Es lo más humillante. En esos casos, la misa de los 10 que van a rezar ya en poco tiempo, van a venir 1,000 personas más o menos. Pero la mitad no van a comulgar. Es una humillación para Jesús. Es como si tú me invites en tu casa, me ignoras. Eso duele. Es humillante. ¿Me invitaste a tu casa a comer? Soy ya a la mesa por 2 horas y ni siquiera me saludas. Eso duele mucho. Es humillante. Pero Jesús todavía más porque Él es Dios. O peor que hay católicos que a veces lo reciben en pecado mortal. ¿Es humillante? Muchísimo. Por eso hay que pensar en la humildad de Jesús. Grande humildad. Y número 4. Luego San Pablo. Y puede poner número 9, es venerar, adorar el nombre santo de Jesús. Venerar y adorar el santo nombre de Jesús. Es el nombre más santo en el mundo, es el nombre de Jesús. A al nombre de Jesús, cada rodilla en el cielo, en la tierra y bajo tierra se dobla. Escuchar el nombre de Jesús. Si ustedes ven la misa, cuando nosotros decimos el nombre de Jesús, agachamos la cabeza. Es un nombre santo. Y en los exorcismos, la próxima vez que ustedes vayan a presenciar un exorcismo, si se lo hacen el mes que viene, a ver el sacerdote exorcizando, ¿ve? ¿Okay? ¿Cuántas veces él utiliza en el nombre de Jesús? Dime tu nombre, ¿cuántos son en esa persona? En nombre de Jesús, sal de esa persona. El nombre de Jesús es fuerte, más fuerte que el diablo. Y si quieren adorar el nombre de Jesús, aprender de memoria las divinas alabanzas. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Las alabanzas que decimos al final de la hora santa. Ojalá que lo tengan memorizado. Y si quieren ir al internet, la litanía del santo nombre de Jesús. Es una litanía muy bonita. La litanía del Sagrado Corazón de Jesús, de María, pero en la litanía del nombre santo de Jesús. ¿Qué otro es? Que estamos preparando sus hijos para la confirmación, es ayudar a sus hijos de escoger un nombre santo por la confirmación. Ya les había dicho, cuando yo hago bautizos, hoy día nombres muy raros. Casi me asusta, ¿no? ¿De dónde viene este nombre? Una telenovela. Van a 99 cents, el alfabeto tirado. Yes, dados, yes, es el nombre de mi hijo. ¿Qué criterio? Porque si quiere con ese nombre, hasta la muerte. Y este nombre es un santo en el cielo que va a rezar por tu hijo. Va a ser mayor ayuda. Para llegar al cielo, las oraciones de ese santo y el ejemplo de su vida. El ejemplo de su vida. En esta semana celebramos muchos santos. Viernes celebramos los tres arcángeles. San Miguel, San Rafael, San Gabriel. Ayer celebramos San Jerónimo. Que había traducido la Biblia de griego, arameo en latín, ignorancia de las Sagradas Escrituras, ignorancia de Cristo. Hoy celebramos una de las santas más famosas en el mundo moderno, Santa Teresita. Mañana es el cumpleaños de Padre Craig y celebramos los ángeles custodios. Luego el día miércoles celebramos el santo más famoso fuera de la Biblia. Fuera de la Biblia. San Francisco de Asís. Y el quinto celebramos en la Santa Moderna, Santa Faustina. Y el siete celebramos la Virgen del Rosario. Estamos en fiesta esta semana. Grandes santos. Que nos ayuden de alcanzar la santidad. ¿Ustedes nunca han leído la vida de un santo en toda su vida? Nadie. Nadie. Tienen que, ¿son católicos o testigos de Jehová ustedes? ¿No? Tienen que leer la vida de los santos. Ecco che tiene che avere también una videoteca di DVDs. Per 25 anni hai pellicole eccellenti. Padre Pio, Madre Teresa, Juan Pablo, San Francisco, San Antonio, Santa Rita de Cassia, Santa Baquita, San Juan 23, Pablo VI, Santa Bernadita, La Virgen de Fátima, Los Niños. Hay películas muy buenas. Madre Teresa de Calcuta, tener una videoteca el domingo. Por la noche, ver una película con sus hijos. Comprar una pizza. Mirar una película y platicar sobre esto. Muy buena manera para educar a sus hijos. Películas están bien hechas de Ignatius Press, bien hechas. Yo digo, los inmigrantes de este país aquí, los Estados Unidos, tienen lo peor de los peores, pero lo mejor de los mejores. Hay que saber discernir y escoger. Hay lo peor de los peores aquí, pero lo mejor de los mejores. Tiene que zarandear trigo y paca, escoger lo bueno, rechazar lo malo. Santa Ignacia Loyola, proceso de discernimiento. Amén. Ok. Este fue el número 10. Ok, vamos a leer el Evangelio. Okay, yo voy a leer esto. Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Qué le parece? Un hombre tenía dos hijos. Y dirigiéndose, lo primero le dijo: Hijo, ¿quiere que hoy vayas a trabajar a mi viña? Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y este le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero le respondió. Él les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido. Ni han creído en él. Palabra del Señor. Okay, muchos mensajes. El primer mensaje es como católicos la fe tiene que llevar a las buenas obras. La fe tiene que llevar a las buenas obras. Si le gusta, en paréntesis, la caridad. La fe tiene que llevar a la caridad. Ustedes que son expertos en religiones comparativas, ¿cuál sería la diferencia entre la virtud más importante para los protestantes? La fe. Para católicos, la caridad. Muy diferente, ¿no? La fe es importante, pero la caridad es lo más importante. Y dice Jesús, no todos que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad de Dios. Es dicho, expresión mexicana, por los dientes afuera, ¿no? Se lo dice. Con la boca, pero no lo hace con la vida. Los argentinos dicen escribir con la mano, borrar con el codo. ¿Eh? Escribir con la mano, borrar con el codo, ¿no? Entonces, fe tiene que llevarnos a las obras. Porque el muchacho dijo, sí, padre, lo hago. No lo hizo. Yo pienso que todos ustedes que tienen más que un hijo entienden muy bien esa parábola. ¿Sí? Dice un hijo, saca la basura, sí, sí, lo hago. No lo hace. Dice, saca la basura, no, le toca a mi hermano. Y se arrepiente y lo hace, ¿no? Cada familia que tiene más que un hijo entiende muy bien esa parábola. Y otra es otro número es número 12 es la importancia de la virtud de la obediencia. La importancia de la virtud de la obediencia. Es difícil la obediencia. Los hijos tienen que obedecer a sus papás. Sus hijos son los más obedientes hijos en el mundo, ¿no? ¿Hello? Pienso que no. Pero ellos tienen que aprender el valor de la obediencia, ¿no? Muy importante obedecer. Porque uno obedece, está en la voluntad de Dios. Está en la desobediencia, estamos fuera de la voluntad de Dios. Estoy leyendo, explicando en grupo el día viernes, el diario de Santa Faustina. Si ustedes lo leen, ella pasaba por muchas etapas muy oscuras. ¿Saben lo que le salvó? Una palabra. La obediencia a su guía espiritual. La obediencia a su madre superiora. Ella estaba en un túnel de oscuridad profundísima y no podía ver. Pero ella obedecía la voluntad de Dios, su superiora. Y su confesor. Y salió de este túnel negro. Por eso yo les recomiendo a ustedes insistir a sus hijos y darle mucho amor, pero hey, alguien tiene que mandar. Hace como 3 meses había dado una prédica usando esas analogías. ¿Qué pasa con una compañía que no tiene jefe? ¿Qué pasa con un equipo de deporte que no tiene manager? ¿Qué pasa con una escuela que no tiene principal? ¿Qué pasa si dejamos a sus hijos sin maestro? Uf, van a quemar la escuela. Van a quemar a San Pedro Chanel, ¿no? Buscar la manera, ¿no? ¿Qué pasa con una parroquia que no tiene sacerdotes? ¿Y qué pasa con un país que no tiene gobernantes? Anarquía. Pura anarquía. ¿Y qué pasa con una familia que no tiene jefes? Ustedes son los generales del ejército de su familia. Su hijo tiene que obedecer. Yo sé que a los niños les gusta escuchar eso, pero hey, así es. Y les había recomendado el año pasado, cada mes, tener una junta de familia. Cada mes. Y en esa junta, tal vez salir fuera para comer, empezar a alabar sus hijos por el bien que han hecho en este mes. Muchas alabanzas. Después decir, pero hay alabanzas, pero hay algo que podemos mejorar. Y señalar las fallas. Decirle a los hijos, este mes vamos a tratar de mejorar en la obediencia, la puntualidad. Y veo que están peleando para rezar por la noche. Eso está mal. Estamos ofendiendo a Dios con esta actitud. Ustedes tienen que obedecer. Y decirles, si no quieren obedecer, que muy bien, que ya tienen 16 años. A los 18 años, bueno, la puerta está abierta, ya puede salir. Padre, usted es muy duro, pero funciona. Okay. Funciona. Alguien tiene que mandar, si no hay caos, hay confusión. Si hace eso, la familia camina mucho mejor. Camina mucho mejor. Pero los niños no quieren escuchar esto para nada, ¿no? Pero es lo que Dios quiere. Y si le cuesta, y termine con esto, puede poner en el número que viene, vamos a terminar con esto, mirar a Jesús en la cruz. Obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Y poner por último, pedir a María el don de la obediencia. Amén. Ahorita los muchachos van a venir aquí para hacer su obra santa. Vamos a rezar para que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la noche. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Okay.
We have the option of inviting them to this retreat to make up classes. So